sino cuál es el plan de contingencia que se tiene planeado o se pensará una vez que suceda.
No, los planes siempre se hacen con mucha antelación. Como hemos expresado el viernes pasado cuando anunciábamos este cambio de estrategia, nunca se descartan unas medidas que son quirúrgicas, por ejemplo, de alguna zona, una región, una ciudad, incluso un barrio, si fuera necesario, de cuarentena de diversos niveles. Ese tipo de medidas están siempre en el horizonte. Naturalmente, lo que buscamos es salir de manera segura y que eso se aleje. Para eso necesitamos la colaboración de toda la ciudadanía. Pero están previstos, ese plan está previsto y diversas estrategias alrededor de ello.
¿Sería mejor sugerir o no sería mejor sugerir la suspensión de actividades con aglomeración de personas para evitar un posible retroceso del estado actual en el que estamos?
Sí, bueno, siempre las aglomeraciones de personas son un factor de riesgo. La cuarentena inteligente y la reincorporación de diversos colectivos económicos y también de la recuperación gradual o la flexibilización en el ámbito social supone un riesgo que se toma y eso se va haciendo de manera gradual. Siempre el criterio ha sido de lo esencial a lo no esencial y de lo más seguro a lo menos seguro. Para seguir avanzando, justamente tenemos que contar con el apoyo de toda la gente y vamos a ver cómo resultan estas 3 semanas y en base a eso se va a seguir tomando decisiones si se aumenta o no en el número de personas que son autorizadas para diversos eventos o encuentros sociales.
Consulta de Radio Mil, la gente está tomando las cosas como si no hubiese más necesidad de medidas de protección. ¿No sería necesario hacer un mensaje más directo para que la población no relaje las medidas?
Hoy más que nunca es esencial poder adherirnos a esto. Para la persona que trabaja, que quiere mantener su negocio abierto, que quiere mantener su comercio, su restaurante, que quiere poder organizar eventos, cada vez que vemos una persona que está sin mascarilla, gente que está, digamos, practicando deportes de contacto, pues diversas situaciones que no están autorizadas, está poniendo en riesgo todo el avance que hemos tenido hasta acá. Entonces, claramente, contundentemente le digo, hoy no es que hay que seguir manteniendo, hoy es más importante que nunca adherirnos a estas medidas para poder salir de manera segura y poder sostener este proceso y este esfuerzo de reactivación económica.
Una pregunta conjunta entre ABC Cardinal, ABC TV y Radio 1000, hablando sobre el deporte amateur. Sería, todos los días vemos canchitas de barrios llenas de gente y jóvenes jugando fútbol. ¿No sería mejor aplicar el protocolo para deportes amateur y poder controlar mejor ese escenario?
Bueno, siempre hay un debate en cuanto a conducir o darle un marco a actividades que lamentablemente se dan a pesar de que no están autorizadas o no están recomendadas. Ahora, hay que tener en cuenta también una cuestión fundamental y que a veces soslayamos. El hecho de establecer un protocolo para determinada actividad no determina que el riesgo sea cero. Cada uno de nosotros cuando sale y ejerce un tipo de actividad asume un riesgo. Algunas actividades tienen más riesgo que otras. Es por eso que algunas, como por ejemplo los deportes de contacto, que suponen un altísimo riesgo, todavía no están contemplados. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio siempre en tratar de ir incorporando gradualmente. Yo creo que lo más prudente es ver cómo nos comportamos en estas 3 semanas, cómo se refleja eso en los indicadores epidemiológicos y a partir de ahí tomar la decisión más prudente.
Consulta de radio 1 de marzo. ¿Cuál será la sanción que el ministro de Salud aplicará a los sumariados por la función pública ante la compra fallida de medicamentos?
Bueno, terminada esta sesión aquí con ustedes, voy a evaluar el proyecto de resolución que está preparando la asesoría jurídica y eso va a ser público en breve. Creo que es importante aquí también hacer un par de aclaraciones. En primer lugar, el Ministerio de Salud Pública ha hecho este pedido de sumario a recomendación de la Contraloría General de la República. Para que la gente entienda, este es un proceso eminentemente administrativo que se basa predominantemente en documentos. Entonces, se han arrimado todos los documentos necesarios. Estamos hablando de informe de Contraloría General de la República, informe de auditoría del Ministerio de Salud Pública, informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, informe de la Comisión de Compras de Emergencia presidida por el ministro Yucio y la evaluación de cada una de las etapas del proceso. Así que ha habido plena documentación y el Ministerio de Salud ha actuado en consecuencia de las recomendaciones, ¿verdad? Después, en lo que tiene que ver con las sanciones contempladas, en el ámbito del normativo, de la ley que establece cuáles son las sanciones posibles en esta situación, la única sanción superior a la propuesta por el juez instructor en este caso es la destitución. Y la destitución solo se da cuando se configuran situaciones tales como el abandono del cargo, la malversación o la contratación en forma indebida. Es decir, no hay ninguna contratación. Toda la sanción que está a continuación de esa ya tiene que ver con la suspensión sin goce de sueldo. Así que estamos hablando de sanciones realmente muy gravosas dentro de lo que corresponde al ámbito en el cual se está realizando este sumario.
Segunda consulta de Radio Primero de Marzo. ¿Cuál es el protocolo para la reapertura de los vuelos y si hay fecha para los mismos?
Bueno, desde el punto de vista de salud, el protocolo ya está listo. Ha sido remitido a otros organismos del Estado que también tienen que dar una mirada, particularmente en la Comisión de Enlace, el CODENA, como lo conocemos mucho más, porque tiene que haber miradas desde el punto de vista de los organismos de seguridad, de migraciones, etc. Entonces, desde el punto de vista de salud, ya hemos elevado el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud Pública y seguramente es una cuestión de días para que eso se pueda confirmar con los elementos que pudieran agregarse desde otros organismos.
ABC Cardinal, ABC TV, ¿por qué en Chile, que volvieron a clases presenciales, optan por la distancia de 1 metro? ¿No hay un criterio general?
Bueno, lo que pasa es que la evidencia científica es un poquito variable y bueno, se dan los riesgos, digamos, mayores se dan más o menos entre metro y por debajo de metro y medio, ¿verdad? Entonces, muchas veces se opta por la distancia de 2 metros, aunque lo más estudiado es metro y medio. Son cuestiones, el riesgo ya por encima del metro y medio va disminuyendo, pero no es cero, ¿verdad? Entonces, se opta por un número que sea fácil de asir conceptualmente por la gente.
Consulta del diario Última Hora. Volviendo a la cuestión de los sumarios, ¿la sugerencia emanada por el juez instructor en el caso sumarios debe cumplirla tal cual o puede usted como máxima autoridad tomar otra decisión?
Sí, está en libertad o es prerrogativa de la máxima autoridad tomar una decisión, en este caso mía, y lo que acabo de plantear es lo que he dicho. No existe un margen de muchas otras sanciones previstas. Es más, las que fueron propuestas, vuelvo a reiterar, por el juez instructor, son las más gravosas posibles, teniendo en cuenta que no se configuran las situaciones como para una destitución. Y además tengo que destacar que tampoco hay ningún daño patrimonial. Recordemos que hay aquí también hay una ejecución de la póliza y una ejecución de la póliza al debido contrato también.
¿Podría explayarse más sobre el aumento de casos en Itapúa?
Sí, bueno, hemos notado en la última semana sobre todo un aumento relativamente importante. No obstante, desde el punto de vista de los servicios de salud, justamente hoy estuvimos haciendo una evaluación, eso ha sido absorbido de manera bastante eficiente, digamos, ¿verdad? Así que vamos a seguir monitoreando si eso ya se trata de un patrón o si es algo circunstancial de esta semana. Igualmente, creo que puede servir como alerta para las autoridades municipales y la gobernación y toda la ciudadanía del departamento a los efectos de poder mitigar la proyección del virus allí.
¿No sería mejor suspender la peregrinación a Cacupé considerando la relajación de la población? En Cacupé siempre se insiste con no llevar niños, los ciudadanos y los cuidados de personas de la tercera edad, pero sin embargo no se cumplen nunca.
Y bueno, yo en este momento, si bien seguimos todavía en conversaciones, esto vamos a aplicar a rajatabla esto, ¿verdad? Así que, y no hay posibilidad de una experiencia masiva similar a años anteriores. Eso quiero dejar muy en claro. Además, recordemos que el Ministerio de Salud no va a poder tener el despliegue habitual de su personal a lo largo del tiempo. Así que estamos trabajando de una manera ordenada, muy cordial, con mucha colaboración del Obispado para encontrar la forma de una experiencia distinta y segura para la gente que pudiera ir, y que ciertamente tiene que ser en números manejables y aceptables para la situación epidemiológica que sea en ese momento.
C9N, ¿considera que fue correcto eliminar las fases atendiendo a que generó confusión en la ciudadanía?
Bueno, nosotros creemos que siempre es una valoración muy compleja y difícil. Desde el punto de vista de salud pública, nuestra visión es mucho más amplia que simplemente la del servicio. Además, estamos en una etapa muy distinta, 6 meses progresivos en el país. Hay una situación social, económica distinta, hay problemas de confinamiento, de salud mental. Naturalmente, muchas de estas cuestiones son discutibles. No obstante, yo pido disculpas personalmente si alguna cuestión de mi comunicación al respecto no ha sido clara, así que estamos siempre para poder rectificar o perfeccionar la comunicación que hacemos de esto. No es fácil y son decisiones dificultosas también que tienen varias aristas que se pueden argumentar muy válidamente desde distintos ángulos. Así que nosotros estamos aquí para hacer una evaluación continua de todas las decisiones que se toman y tratando de buscar un equilibrio para poder lograr también la recuperación del país en todos los ámbitos. Así como hay un componente de salud, también hay un componente social, económico, y todo eso tiene que tenerse en cuenta, hay esas miradas para poder salir adelante hacia una reactivación económica y también protegiendo la salud dentro de lo posible.
¿Cómo se trabaja para el regreso a clases presenciales para el 2021?
Bueno, tenemos un equipo técnico que está trabajando con el Ministerio de Educación y Culto. Se trabaja sobre la base de protocolos y muy especialmente mirando también la experiencia de países en la región y fuera de la región que ya han implementado el regreso a clases. Como todos habrán leído, hay países donde se ha hecho eso, se ha retrocedido, hay otros que han tenido experiencias un poquito mejores y positivas. Entonces se está valorando esa cuestión siempre sobre la base de cuáles son los indicadores epidemiológicos del momento, ¿verdad? Así que gran parte de la evolución de la estrategia actual también va a definir un poco cuáles son las perspectivas para el año que viene.
En alusión a la misma consulta, ¿por qué no vuelven las clases presenciales en áreas de bajo contagio, en el interior del país, por ejemplo, zonas rurales?
Y bueno, esa es siempre una valoración que se hace. Recordemos también que no es lo mismo hablar de niños pequeños, niños grandes. Hay ciertas zonas del área, sector rural sobre todo, que pudieran considerarse. Estamos estudiando esa posibilidad, ver si esto se puede aplicar a toda la primaria o solamente a los niños más grandes, en qué momento. Así que hay muchas aristas. Recordemos que está la propia integridad de los niños por un lado, y también hay ciertas variables que nos ilustran lo complicado que es esto. Se estima que puede haber un aumento del 10% de la mortalidad solamente con el reinicio de las clases. Entonces, son algunas estimaciones que se derivan de experiencias de algunos países. Entonces, son decisiones realmente difíciles y que hay que tomar con calma.
¿Se aprobará la vuelta del público a los estadios? ¿Desde cuándo podría darse?
Bueno, eso va a depender mucho de los indicadores epidemiológicos. Estamos viendo experiencias bastante positivas, sobre todo en Europa, donde se ha implementado. Esto yo creo que tenemos que ver cómo se comportan estas 3 semanas de esta primera etapa de este cambio de estrategia, y en base a eso vamos a tener elementos como para poder contestar de manera más firme esa pregunta. Naturalmente, nosotros estamos en la línea de poder ir aumentando las libertades en la medida de lo posible de cómo se comportan, así que vamos a evaluar en su debido momento.
Radio Primera Nación y Más TV hacen la consulta respecto a su reunión con el intendente respecto a la apertura del operativo verano en la zona de Encarnación y también en otras zonas del país.
Sí, realmente una reunión, aunque preliminar, muy fructífera, donde funcionarios de la Municipalidad de Encarnación también me han mostrado algunos esbozos de algunas acciones de comunicación, también de un protocolo que está siendo evaluado en este momento en el Centro Operativo de Emergencia aquí del Ministerio de Salud Pública. Así que tienen ellos avanzadas propuestas importantes, hay ajustes que hacer, y seguramente los modelos planteados por la comunidad de San Bernardino, de Encarnación, seguramente van a servirnos como ejemplo para poder llevar eso adelante a todo el país y todas las zonas que típicamente recepcionan verano antes.
Hasta aquí la consulta, ministro. Muchas gracias por esta conferencia.
Bueno, agradecemos mucho a todos y le deseamos éxito a la Albirroja esta noche. Muchas gracias.